¿Ha tenido en cuenta la responsabilidad de sus acciones? ¿Y si uno de sus pacientes hubiera muerto?
¿Qué tiene de malo la muerte, señor? ¿De qué estamos tan mortalmente asustados? ¿Por qué no tratar la muerte con ciertas dosis de humanidad, dignidad, decencia y, si no hay otro remedio, con humor? La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra la enfermedad, hagámoslo contra una de las peores que existen, la indiferencia. He asistido a clases y he oído a catedráticos sermonear sobre la transferencia y el distanciamiento profesional. La transferencia es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no hacer lo mismo en una relación entre el médico y su paciente? He escuchado sus enseñanzas y están equivocadas. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que siempre se gana y no importa el resultado.
En la cadena SER, hora 25. Ángels Barceló.
9:10 de la noche, 8:10 en Canarias. La labor de un médico, la misión de un enfermero, el trabajo de todo el personal sanitario. Ellos lo tienen bien claro. Estar cerca del paciente, comprenderlo, cuidarlo, ayudarlo, mejorar la calidad de vida del enfermo, sea lo que ocurra. La indiferencia es lo peor que existe. Lo escuchábamos ahora mismo, ¿eh? Lo peor es que un médico nos trate con indiferencia. Y a ellos les ocurre lo mismo, porque creen que los políticos les tratan a ellos con indiferencia. Los que dedican su vida a nosotros se sienten ninguneados, porque sin recursos para darnos vida, para darnos lo mejor o la mejor de las vidas, ellos están paralizados. Y los recursos, desde hace 2 años, no dejan de disminuir. Menos camas en hospitales, menos enfermeros, menos médicos de familia, especialistas que se marchan de nuestro país, listas de espera de 100 días. La salud de un país, su buen funcionamiento económico, empresarial, educativo o cultural, es imprescindible. Y un país no puede avanzar si no tiene médicos que cuidan por la salud de los ciudadanos. Un país no funciona si este país está enfermo. Sara Vítores, buenas noches.
Hola, Ángels, buenas noches. Hoy queremos que los oyentes nos ayuden a hacer un mapa de la situación actual de la sanidad en nuestro país. Nosotros vamos a pasar por algunos lugares, pero queremos que también ellos, sean o no personal sanitario, nos cuenten sus casos, los que ellos están viviendo. Pueden llamarnos, como siempre, al 902 14 60 60, enviarnos correos electrónicos a hora25@cadenaser.com, @hora25 si lo hacen en Twitter, y si lo hacen en Facebook, hora25cadenaser.
Antes de detenernos en cada uno de los casos, queremos ver en qué situación se encuentra nuestro país en general. Javier Bañuelos, buenas noches.
Buenas noches.
Javier es compañero de la sección de Sociedad de la cadena SER. ¿Los recortes hoy siguen teniendo sus repercusiones o podemos ya hablar de una situación algo más alentadora?
Bueno, no, la situación no es especialmente alentadora. La radiografía actual de la sanidad española nos lleva directamente, no sé si a la UBI, pero sí al menos al quirófano. Los recortes siguen teniendo un impacto en el núcleo del sistema. Aquí van, por ejemplo, algunos casos. Se han cerrado puntos de atención continuada. También se han cerrado camas en hospitales, sobre todo ahora a las puertas del verano, por ejemplo en Cataluña, en Castilla-La Mancha o en Galicia. Y detrás de cada cierre, de cada recorte, está siempre la falta de personal para cubrir esos servicios. Desde el año 2009, por ejemplo, se han esfumado 55.000 profesionales de la sanidad pública española. Y con esta ecuación, Ángels, no sorprende que hayamos registrado uno de los peores récords, por ejemplo, sobre la lista de espera quirúrgica. Según los últimos datos del propio Ministerio de Sanidad, hay más de 570.000 pacientes esperando para entrar al quirófano. Antes esperaba de media 76 días, ahora son ya 100.
Y no podemos olvidarnos, no podemos prescindir de ese Real Decreto que nos llevó hasta aquí. Han pasado 2 años de ese polémico cajón desastre de los copagos, de los medicamentazos, de
todo
aquello.
Fue en abril del año 2012, entonces se puso en marcha ese Real Decreto, pero los efectos todavía hoy los seguimos notando, por ejemplo, con el medicamentazo. Es decir, desde que se dejaron de financiar 400 medicamentos, algunos han subido, por ejemplo, su precio hasta un 100%, aunque la subida máxima que admite el Ministerio de Sanidad ronda el 55%. El copago también está haciendo mucho daño, así lo ha alertado, por ejemplo, la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. Hace muy poco presentaron un estudio centrado solo en pensionistas y el titular era que entre el 16 y el 20% han dejado de retirar alguna medicina porque no pueden pagársela. El Ministerio de Sanidad, Ángels, nos dice que a ellos no les consta ningún problema de falta de adherencia a los tratamientos por culpa del copago y también niegan que haya exclusión sanitaria, a pesar de que hasta el momento solo se han retirado ya 900.000 tarjetas sanitarias no solo recordemos de inmigrantes sin papeles, sino también de inmigrantes con permiso de residencia, pero que no tengan trabajo.
Sigue con nosotros, Javier, que nos vas a ayudar a hacer este mapa de la sanidad en España. Les presento ya a Carlos Barra, él nos va a ayudar también a hacer este mapa, a poner la mirada en cada uno de los problemas con los que se encuentra la sanidad pública en España. Él ya está jubilado, es médico especialista en gerencia de áreas de salud, exgerente de hospital y es director provincial del Insalud y licenciado en Derecho. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos lo decía ahora Javier, estos dos últimos años se han cerrado puntos de atención continuada, camas hospitalarias, falta de personal. ¿Cuál dirías, si tú que eres médico, haces el diagnóstico, cuál es el problema vital? ¿Por qué no late la sanidad española? ¿Qué es lo que la está matando?
El problema vital es una concepción política del sistema sanitario. España tiene un sistema sanitario todavía hoy bueno, y era muy bueno hace unos años. Y con las cosas de la crisis, fundamentalmente estos últimos dos años con el gobierno del Partido Popular, lo que se ha hecho es quitar el carácter público del sistema de manera paulatina. Hablaba antes Javier del Real Decreto. Uh-huh. El Real Decreto del Ministerio de Sanidad de Ana Mato lo que pone en cuestión es el carácter de la sanidad y la salud como un derecho de ciudadanía, como un derecho de persona. Y nos vuelve a una situación que yo recuerdo, porque como tú bien has dicho, estoy jubilado, luego tengo unos ciertos años, 65 para ser exacto, y entonces recuerdo los tiempos del franquismo, donde había dos condiciones de una persona para ser atendida en salud. O bien era asegurado o beneficiario de ese asegurado, con lo cual tenía la atención sanitaria que entonces daba el sistema de la seguridad social, o bien no tenía eso y entonces era beneficencia lo que se le daba. Habíamos conseguido en democracia que el Sistema Nacional de Salud consagrara un derecho, el derecho a la atención sanitaria para todo el mundo. Y el derecho a la salud como un derecho de ciudadanía, bien es verdad que sin ser un derecho fundamental, lamentablemente, en nuestra Constitución. Y estos últimos años, con el decreto fundamental de Ana Mato, lo que se ha hecho es cambiar ese concepto. Y no solamente no tienen atención los inmigrantes, sino que además el no atender a los inmigrantes y no dar el derecho supone algo más grave, y es que pone en peligro la salud pública del conjunto de la ciudadanía de este país. Porque hay inmigrantes que no son tratados de procesos graves que tienen serios, algunos de ellos contagiosos, porque no van. Y por mucho que los médicos hayamos intentado atenderlos, algunos hicimos incluso una firma diciendo seguiremos atendiendo inmigrantes, y lo estamos haciendo la mayoría. Por mucho que la enfermería también los quiera atender, hay muchas dificultades, porque les atendemos en la urgencia, les atendemos incluso en la consulta, pero no le podemos dar medicamentos porque no tienen. Y por tanto lo que está ocurriendo es que la salud global de la ciudadanía, porque viven aquí y están aquí, se está resintiendo. Y el resultado lo veremos dentro de unos años, donde seguramente va a empezar a aumentar la morbimortalidad en algunos procesos.
Y además, pensando en el futuro, en esto que tú dices, decía antes Javier, la sanidad española está en el quirófano. Siguiendo con los símiles médicos, ¿está más cerca de la UBI, de la defunción, o podría pasar a planta?
Hombre, yo tengo que ser optimista. Le he dedicado a la sanidad pública y se lo sigo dedicando, pero evidentemente ahora jubilado de manera forzosa. Es decir, me jubilaron. Yo no me jubilé, me jubilaron seguramente porque no tenía unas condiciones para poder trabajar. Según decía la propia Dirección General de Recursos Humanos, ¿no? A pesar de que mi examen médico fue perfectamente correcto, ¿no? Pero yo soy optimista. Creo que el potencial que tiene la sanidad pública española es tan grande que a pesar de todo esto saldrá a flote. Bien es verdad que nos va a costar mucho más esfuerzo hacerlo, porque es cierto que la sanidad española y el sistema sanitario español necesitan reformas. Es cierto.
Esto nunca lo han negado los médicos ni el personal sanitario. Nunca. Y yo además, modelo de gestión,
claro,
a lo mejor.
Yo además no lo he negado teniendo además una responsabilidad que tengo que asumir, que durante muchos años fui responsable sanitario. Por tanto, yo gestiono un hospital, yo gestiono una provincia y hay que hacer reformas. Algunas las hicimos, acertada o equivocadamente, hicimos avances importantes, pero en otras no llegamos a hacerlas, por lo que fuese. Hay que hacer reformas, pero una cosa es hacer reformas y habrá que hacerlas. Y otra cosa es hacerlas en las mejores condiciones. Y esta gente, este gobierno, nos lo está poniendo muy difícil para hacerlas después. Porque hay caminos que no podemos desandar fácilmente. Por ejemplo, la desmotivación del personal sanitario ha llegado a unos niveles que va a ser muy difícil volverlos a concienciar para hacer eso que la gente como yo teníamos cuando estábamos haciendo la especialidad y después como médicos del staff, el orgullo de pertenencia. Yo me siento satisfecho y lo decía con orgullo. Yo soy un señor que me formé en el 12 de octubre y estaba muy contento. He sido luego médico en el Hospital de Móstoles, muy contento porque soy un servidor público. Y me metí a eso, porque no se veía al público. Y eso ahora muchos compañeros míos les cuesta trabajo decirlo, porque les hemos maltratado mucho, les hemos desmotivado mucho, y estos últimos años mucho más. Seguramente en el debate saldrá alguna situación concreta donde lo que hay realmente es un maltrato a los profesionales. Por tanto, yo creo que la sanidad pública está muy mal, se salvará, a pesar de.
Y ahora que estamos en campaña de las elecciones europeas, hoy mismo decenas de organizaciones agrupadas en Acción por la Salud Global han pedido el compromiso de los candidatos europeos para que todas las personas tengan acceso a los servicios sanitarios. ¿Qué puede hacer Europa para que la sanidad española siga siendo lo que era hasta ahora?
Pues puede hacer una cosa, y es imponer criterios de verdad, si a partir de ahora, como parece, la Comisión Europea y el Gobierno Europeo y el Parlamento Europeo van a tener más capacidad. Y es que, de entrada, que España cumpla la Carta Social Europea, que no la cumple.
Iba a decir, ¿y acaso de los tirones de orejas que le da Europa? Porque con el tema de inmigración, claro, Europa ha dado tirón de orejas, claro, al Gobierno español.
Que no la cumple, ¿no? Que la cumpla y luego exigirle unos parámetros de actuación en cuanto a no recortar los derechos que un ciudadano en una Europa moderna, nos hartamos de decir, y oímos a todos los políticos de todos signos, fundamentalmente en este momento a los políticos neoliberales que gobiernan Europa, que Europa es un polo maravilloso de desarrollo, de crecimiento, que somos, digamos, más o menos el ombligo del mundo, pues hay que exigir que tengamos derechos como una ciudad, o sea, una sociedad civilizada, ¿no? Yo creo que Europa puede hacer mucho, y es exigiendo a los países que cumplan con los principios que tuvo la Unión Europea siempre, y es generar un espacio no solamente de unidad de capitales y unidad económica, sino de unidad ciudadana y unidad social. No tiene sentido que en un país como el nuestro, que a pesar de la crisis tenemos todavía un PIB importante y tal, que decimos que somos ahora la 10ª o 12ª potencia mundial, no tiene sentido que tengamos en este momento más de 1 millón de personas sin asistencia sanitaria correcta y tengamos una asistencia muy delimitada y muy pequeña ya en relación a antes con otros muchos más.
Vamos a ir concretando, Carlos, con los problemas con los que se encuentra la sanidad española en diferentes comunidades autónomas. Tú te quedas ahí con nosotros, intervienes cuando quieras, yo te iré preguntando cuando vayamos parando además en las diversas estaciones, porque una de las nuevas situaciones, hablaba Carlos, de la desmotivación de los médicos, la diferencia que hay entre los médicos de antes, como era su caso, a los médicos de ahora. Bueno, pues un problema grave que atraviesa nuestra sanidad es que cada vez menos estudiantes de medicina se decantan por convertirse en médicos de familia. ¿Por qué está pasando esto, Javier?
Bueno, básicamente porque no se hace atractivo, los gobiernos, en este caso el Ministerio de Sanidad, no está incentivando adecuadamente a los futuros médicos para que se decanten por la medicina de familia. Sin duda es uno de los problemas más serios al que nos enfrentamos, sobre todo porque no se mide a corto plazo, sino que las consecuencias serán más a largo plazo. Y afectan al esqueleto del sistema, es decir, a lo que muchos han definido como la base en la que se asienta la sanidad española, es decir, la atención primaria. El desapego es total, lo evidencian, por ejemplo, los datos que hemos conseguido, que hemos conocido en los últimos días, aquí en ASER, de las 6.100 plazas que el Ministerio de Sanidad ofertó para los estudiantes MIR, quedaron vacantes 108 plazas de medicina de familia, es decir, hablamos de plazas vacantes porque nadie las quiso, y plazas que se van a perder.
El presidente de la Sociedad Española de Medicina General y de Familias, Benjamín Abarca, ya nos está escuchando. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿No deberían ser los médicos de familia los pilares indiscutibles para el buen funcionamiento de la sanidad?
Sin duda lo deberían ser y yo creo que lo son. Lo son a pesar de todo, ¿no? Y respecto al dato que daban, pues bueno, nunca hay una sola causa, ¿no? Las causas suelen ser múltiples. Y en este caso, bueno, pues aparte de lo que se comentaba de las condiciones laborales que se tiene atención primaria, hay otras causas. La primera de ellas, que yo creo que es sumamente importante, ¿no? La base, el conocimiento de la atención primaria en dónde, nos formamos, en la universidad, ¿no? Desgraciadamente nuestros alumnos no conocen suficientemente la atención primaria, no la viven, y eso que afortunadamente está cambiando y el modelo Bolonia les hace pasar por los centros de salud. Y curiosamente, cuando pasan, se dan cuenta de que la atención primaria es otra cosa de aquella cosa que les habían contado, ¿no? Y además en la universidad tenemos otro problema serio, y es que, bueno, pues la asignatura de medicina de familia no es una asignatura que esté presente ni siquiera en todas las facultades de medicina. De las 40 que tenemos, solo en 28 hay asignatura de medicina de familia, y no en todas asignatura obligatoria, hay asignaturas de libre configuración, etcétera, ¿no? Y luego, por si eso fuera poco, los profesionales de atención primaria tienen muchísimas dificultades para poder acceder a unas plazas en la universidad y ser partícipes de esa formación, trasladar su conocimiento, su forma de entender la medicina, su forma de ver la medicina desde la atención primaria, ¿no? Yo creo que este es una primera razón que justifica de alguna manera estos datos y datos de otros años.
Estas son las causas, este sería el porqué, ¿no? Pero para trasladarlo también al punto de vista del paciente, ¿cuáles son las consecuencias de que falten médicos de familia?
Bueno, las consecuencias, si seguimos en esta línea, si no le ponemos freno a esto, las consecuencias son clarísimas. Es decir, como usted muy bien dice, la atención primaria no solo es el centro del sistema, es el eje del sistema, ¿no? En un sistema nacional de salud como el nuestro, la atención primaria tiene un peso importantísimo. Piense usted, por ejemplo, por darle un dato, la atención primaria hace cerca de 300 millones de consultas cada año. Todo el resto de las especialidades apenas llega a 80 millones de consultas. Usted fíjese el peso que tiene. Sin embargo, ese peso no es reconocido. Si no somos capaces de ir cubriendo las plazas, y ahora mismo, como usted sabe, no solo en atención primaria, sino en todas las especialidades, incluso en la función pública, la tasa de reposición es muy baja. Es decir, de cada 100 profesionales que se jubilan, solo se reponen 10. Es muy fácil de entender, los oyentes nos entenderán, que en muy poquito tiempo, en fin, el déficit de profesionales va a ser muy significativo. Y en cualquier profesión el déficit de profesional se va a notar mucho, en atención primaria, que nosotros tenemos un cupo de pacientes asignados, es decir, un número de pacientes que estamos atendiendo todos los días, y que esos pacientes, bueno, pues se ponen malitos de cosas a veces banales y otras veces no tan banales, pero que necesitan atención todos los días. No podemos derivar esa atención inmediata. Nosotros somos la primera línea, nosotros somos la cabecera. Además, por cierto, ese es un nombre que a mí me encanta, ¿no? La cabecera, el médico de cabecera.
El médico de cabecera,
cabecera de
toda la vida.
Del sistema, ¿no?
El médico de cabecera, Benjamín Abarca, muchísimas gracias.
A usted.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Decía Benjamín Abarca, el conocimiento, bueno, no se prima, este tipo de conocimiento no se prima en las universidades. Hablaba incluso de las pocas universidades en las que se puede especializar uno en esta cuestión. Juan Pablo Carrasco es el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Juan Pablo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú que eres todavía estudiante, dime por qué no veis la medicina de familia como una buena opción, o es que no os permiten que sea una buena opción.
Pues yo me encantaría más porque no se nos hace atractiva la medicina de familia. En primer lugar, comentaría lo que se ha dicho de que no se da la importancia que se merece a la atención primaria, a la medicina de familia en las facultades. Solo 28 de 40 facultades ahora, porque antes del grado era menos aún, tienen esta asignatura, no todas tienen rotatorio, y yo creo que no se nos transmite esa importancia que tiene la atención primaria como base del sistema. Y pues nosotros, pues reflejo de esa importancia que se nos da, pues no solemos elegirla en el MIR como algo prioritario.
¿Cómo la veis vosotros, la medicina de familia?
Pues,
¿cuál es la percepción que tenéis vosotros?
Creemos que es la base del sistema. Es la medicina más humana, más cercana al paciente. Que
sí, pero
más pacientes.
En cambio no es atractiva para vosotros.
Exactamente, porque no se nos hace atractiva. Tampoco tenemos unas condiciones laborales que nos gustaría a nosotros, que seguro que los médicos saben más que nosotros en este tema, pero se tienen muchos pacientes en atención primaria, no se favorece la investigación, la docencia, tampoco creemos que tiene la retribución económica que debería. Pues es lógico, ¿no?, que los estudiantes no nos terminemos de decantar por esta especialidad.
¿No hay incentivos? ¿Es una especialidad que no está bien pagada, por ejemplo?
Pues exactamente no conozco la retribución, pero sí que creo que está peor pagada que otras que sí que se hacen más atractivas económicamente.
Y vosotros desde el Consejo Estatal de Estudiantes, ¿qué solución veis, ¿no? Porque estamos viendo lo grave que es la desaparición de los médicos de familia, las consecuencias que tiene la desaparición de los médicos de familia. ¿Vosotros qué solución veis?
Pues creo que lo más importante que se debe hacer es, por parte de las facultades, implementar esta asignatura en todas ellas, en las 40, que se viva la importancia de la atención primaria, que se hagan rotatorios por centros de salud, por la parte de atención primaria de los hospitales, que se viva la atención primaria y que se nos transmita esa importancia que creemos que tiene como eje del Sistema Nacional de Salud que tenemos.
Juan Pablo, estás estudiando, decía yo al principio. ¿En qué curso estás?
Estoy en segundo de medicina, en la Facultad de Medicina de Albacete.
¿Y qué quieres ser cuando seas mayor?
Pues aún no lo tengo claro, pero fíjate que me decanto por algo, por atención primaria o por pediatría de atención primaria, algo así. La verdad es que a mí personalmente...
O sea, tú puedes ser un evangelizador de la atención primaria, estoy
ojalá,
viendo.
Ojalá.
Pues a ver si es verdad, y a ver si primero desde la administración, desde las universidades, consiguen hacer llegar a los estudiantes la importancia de esta atención primaria, y sobre todo que se la compense bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
A vosotros.
Un beso
gracias.
Bien grande.
Yo quería decir un poco, porque bueno, en el año 83 se empezaron a poner en marcha los centros de salud, siguiendo además las indicaciones de Almata y de la OMS, ¿no? Yo creo que de todo lo que han dicho mis compañeros, el doctor Abarca y el compañero estudiante, todo eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que sinceramente lo que ocurre es que ha habido una dejación desde las administraciones públicas, no de ahora solo, ahora quizá mayor, pero también antes, sobre la atención primaria. Ha sido un predominio de lo que yo llamo hospitalocentrismo. Yo soy médico hospitalario, pero bueno, tuve otras responsabilidades y yo soy un defensor a ultranza de la atención primaria. Hoy día tenemos muy buenos médicos de atención primaria, muy bien formados. no es problema de formación. Lo que pasa es que la atención primaria tiene que hacer algo más que atender todos los días a 40 pacientes en una consulta, porque tienen 2.000 tarjetas sanitarias. Tiene que hacer prevención, tiene que hacer promoción de la salud, tiene que hacer diagnóstico de salud de su zona, tiene que hacer algo que nos vendría muy bien para poder luego tener un censo de enfermos crónicos, claro, y permitir, claro, que de manera proactiva ayudaran su salud. Y eso no lo pueden hacer los médicos de atención primaria, los médicos de familia, porque tienen de 7 horas de trabajo 5 horas y media pasando enfermos. Claro. Y por tanto es un tema de recursos y de recursos de médicos y de enfermeras. Y de recursos de enfermeras para hacer algo que tampoco pueden hacer ahora y que es vital en la atención primaria, que es salud y medicina y enfermería comunitaria. Y eso es sería atractivo a un estudiante
de medicina. Iba a decir exactamente, claro, esto revertiría, claro, en, claro, que sería atractivo para los, claro, para los estudiantes de medicina que no ven en su futuro estar encerrados en un cubículo recibiendo un paciente detrás de otro.
Y luego, por concluir, respecto a los compañeros míos, médicos hospitalarios, especialistas, y yo siempre he tenido con ellos un debate, ¿no? He dicho, no sé, es más superior, por decirlo. Ser más superior por serlo. Y la atención primaria hoy tiene capacidad para poder ayudarte mucho a ti, especialista, en tu trabajo. Lo que ocurre es que si la relación que establece es una relación de prepotencia, difícilmente podemos llegar a coordinarlo. Y la coordinación no se arregla con nombrar un responsable. Se arregla con un concepto de cultura. El médico de familia conoce mejor que nadie su población y el especialista tiene que estar para aportar lo que él no sabe, que es una rama muy específica de la medicina.
Bueno, pues ya hemos detectado uno de los problemas en el actual sistema sanitario español, es la falta de médicos de familia. Hemos intentado buscar el porqué y las consecuencias que esto puede tener. Hacemos una pausa y empezamos un recorrido por diversas comunidades autónomas donde iremos detectando otros problemas.
Hora 25. Cadena SER.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
En la Cadena SER, Hora 25. Ángels Barceló.
9:33 minutos de la noche, 8:33 en Canarias, haciendo hoy en este tramo de Hora 25 un repaso por la situación de la sanidad en este momento, a día de hoy, y sobre todo porque hemos ido detectando, hemos ido teniendo conocimiento de diferentes problemas, diferentes comunidades autónomas, en diferentes sectores dentro del mismo personal sanitario. Para ello estamos hablando con Carlos Barra, que es médico especialista en gerencias de área de salud. También nos acompaña Javier Bañuelos, especialista en salud aquí en la cadena SER, y los oyentes, Sara.
Sí, que nos cuenta sus casos, por ejemplo, en Facebook, chat. Les nos dice, el sueldo de los trabajadores de sanidad también se está reduciendo. En la Comunidad de Madrid hay hospitales públicos gestionados por empresas que pagan a los celadores 700 euros con un contrato de botones, trabajando a turnos y sin librar hasta en 14 días. ¿Cómo podemos esperar que estos profesionales no estemos quemados? Y Mari Reyes, que nos escribe un correo electrónico, dice que ella es paciente de glaucoma congénito, que está casi ciega, con úlceras en las córneas y que no le permitieron un tratamiento para esa presión ocular, ¿no? Desde hace mucho tiempo utiliza unos comprimidos que se llaman Edemox y dice que desde hace 2 meses ya no los expiden en las farmacias y por más que pregunta a farmacéuticos o a pacientes no le dicen nada, que no hay medicamento sustituto. ¿Hasta cuándo, dice Mari Reyes, podemos esperar sin medicación? Y Delia, que trabaja en El Bierzo, dice que este mismo jueves, pasado mañana a las 8, va a haber allí una protesta. La intención es que todos ellos rodeen el hospital, todos profesionales y usuarios del área del Bierzo, por decisiones, dicen ellas, simplemente economicistas, porque van a ser privatizados el 25% de las camas del hospital.
Bueno, pues precisamente sobre una de las cuestiones que abordaba uno de nuestros oyentes, los fármacos, encontrar fármacos en la farmacia. Vamos a comenzar nuestro recorrido en Aragón, porque en esta comunidad está siendo complicado encontrar en farmacias medicamentos para enfermedades graves como puede ser el cáncer, la depresión, la diabetes, medicamentos que se utilizan de forma crónica. Piral García, compañera de Radio Zaragoza, buenas noches.
Hola, Ángel. Sí, hay cierta preocupación en Aragón por la falta de algunos medicamentos de todo tipo, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos, pero también oncológicos. En estos momentos las farmacias están teniendo que desarrollar por fórmula magistral hasta 10 tipos de medicamentos. Se puede hacer en esta comunidad y previa autorización del Salud. Y es que son muchos los pacientes que han comprobado de farmacia en farmacia que faltan los tratamientos que tienen que tomar. ¿Qué sucede entonces? Tienen que acudir a la farmacia hospitalaria o si no, como decimos, es el farmacéutico el que desarrolla la fórmula.
Nuria es una de esas pacientes que necesita medicamentos que están desapareciendo de las farmacias en Aragón. Nuria, muy buenas noches.
Buenas noches.
Pero es paciente de oncología, ¿no?
Sí, leucemia.
¿Cómo te encuentras?
Pues bien, con el tratamiento poco a poco.
¿Qué pasa con los medicamentos que necesitas?
Pues lo que ha dicho la compañera, que empecé a ir a la farmacia a solicitarlo como siempre, lo había solicitado, y empezaron a decirme que no lo encontraban, que no se lo administraban. Uh-huh. En, Entonces yo les seguí preguntando, bueno, no fui farmacia por farmacia porque esta farmacéutica que me atiende excepcionalmente, la verdad, pues ella misma buscaba por compañeros farmacéuticos,
sí.
Preguntando. Sí que acudí a otras más lejos a preguntar y tampoco la tenían. Y entonces, claro, yo ante la situación que hay, porque es un medicamento que no puedo dejar de tomar, pues entonces pregunté qué podía hacer. Llamé directamente a mi médico del hospital, a mi hematóloga, y ella me dijo que fuera a pedir una receta para ir a la farmacia hospitalaria.
Y esta,
allí tuve que acudir.
¿Esta es la solución que tienes, ir a la farmacia hospitalaria?
Sí, sí, sí. Y allí fui, me lo dieron sin ningún problema. Me dijeron que, porque yo les vi mirando el ordenador, me dijeron que había una alerta sanitaria como internacional o algo así, no sé exactamente, pero bueno, me dijeron que no había fecha para volver a reponer ese medicamento, que no había fecha, pero también me dijeron que cuando tuviese, o sea, cuando el medicamento me faltara, que volviese, que me lo volverían a dar. Pero claro, yo no sé exactamente porque me dijeron las dos cosas. Entonces yo espero que siga habiéndolo porque claro, yo no puedo dejar de tomar ese medicamento.
¿Desde cuándo cuándo empezaron las dificultades para encontrarlo?
Pues la última vez, yo es que este medicamento me duró muy poquito, porque es un medicamento que me duró un par de semanas, pues ahora un par de meses, una cosita así. No. O incluso menos, puede que incluso menos.
Nuria, muchísimas gracias.
¿Puedo decir una
sí,
cosa?
Sí, y dos.
Pues gracias. A mí la leucemia me la detectó mi médico de cabecera. Entonces, que es, pues, por repetir la palabra, ¿no?, también excepcional. Entonces, quiero animar a que haya médicos de cabecera que se interesen de verdad por los pacientes, porque gracias a ella estoy yo aquí, porque me detectó muy pronto y ha ido todo muy bien.
Nuria, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Un beso. Hasta qué importante luego. Es el testimonio de Nuria, ¿eh? Primero, por lo de la farmacia, que era por lo que la llamábamos, pero ella nos dice, a mí me lo detectó mi médico de cabecera. Cuando hay que animar a los estudiantes de medicina para que se dediquen a esto, esta es la recompensa, ¿no? Que una paciente como Nuria diga, a mí me lo reconoció mi médico de cabecera, con el que tenía además un trato excepcional. Segunda parada en Castilla-La Mancha. El Colegio de Enfermería ha denunciado esta semana que su colectivo ha sido el más perjudicado por los recortes en esta comunidad. Alfonso Fernández, Ser Toledo, buenas noches.
Hola, Ángels. Dicen los enfermeros de Castilla-La Mancha que el suyo es uno de los colectivos más castigados por los recortes. Según los datos del Colegio de Enfermeros, en los últimos dos años se han perdido hasta 400 colegiados en esta región. Profesionales que en la mayoría de los casos han decidido buscar trabajo fuera. Roberto Martín es el presidente.
Es con diferencia la profesión sanitaria en España y en Castilla-La Mancha que más ha sufrido el tema de recortes en enfermería. Con diferencia, ¿no? Y digo, desgraciadamente, estamos a la cabeza de este ranking.
Por eso piden al gobierno castellano manchego que abra la oferta de empleo público.
Rosa Muñoz es enfermera en el Centro de Salud de Malagón. Rosa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué notáis en vuestro día a día, en vuestro trabajo diario, esta falta de recursos? ¿En qué se traduce?
Pues fundamentalmente, primero en personal. En personal porque no se sustituyen las reducciones de jornada. No hay sustitutos al día siguiente de una guardia, no se sustituyen al 100% las vacaciones de verano. Luego mi centro fundamentalmente es rural, tenemos una gran dispersión geográfica y además de eso en verano se duplica y hasta se triplica la población. Lógicamente si tú tienes que pasar tu consulta y media consulta del compañero, aumenta la presión asistencial. Entonces, pues la verdad es que se hace difícil.
¿Diríais, Rosa, que trabajáis de otra manera? ¿Os veis obligados a trabajar de otra manera de como trabajabais hace dos años, por ejemplo?
Sí, sí, absolutamente sí. Además es que estamos un poco en medio entre las presiones de la administración y los derechos de los ciudadanos. Entonces, pues lógicamente la gente primero quiere que se les escuche y segundo quiere que se les atienda. Y además la gente quiere que se les atienda bien. Y es así como hay que hacerlo.
¿Cubrís la falta de recursos casi siempre con vuestra vocación, con vuestro trabajo?
Pues sí. De hecho, hay muchos compañeros que al día siguiente, después de trabajar 24 horas, pues si la situación lo requiere, pues se quedan a echar una mano. Y eso no lo conoce ni la administración ni los pacientes tampoco.
Pues Rosa, muchísimas gracias.
Un placer. Buenas noches.
Muy buenas noches. La falta de recursos en Castilla-La Mancha llevaba la semana pasada, seguimos en la misma comunidad, falta de enfermeras, pero es que esta falta y enfermeros, pero esta falta de recursos llevaba la semana pasada a los padres de niños con cáncer ingresados en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo a denunciar la situación de este servicio. El Pleno del Ayuntamiento esperaba la moción de los padres cuando los concejales, todos excepto uno, concejales del Partido Popular, decidieron marcharse. Este era el momento.
Sin tratamiento. ¿Lo entendéis? ¿Por qué nos quedáis? ¿Me entendéis?
No entendéis nada.
Padres y madres indignados como Cristina. Cristina, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cristina, solo escuchando las voces de los padres se ve vuestro sufrimiento. Supongo que además de lo que pedís también deberíais recibir algo de sensibilidad por parte de los políticos, cosa que entiendo que no recibís, ¿no?
Sí, evidentemente creo que hay ciertos límites, ciertas líneas rojas que nunca deberían ser traspasadas y, bueno, la dignidad se nos ha pisoteado, se han olvidado del dolor que supone tener un hijo enfermo de cáncer, lo que suponen los meses y los años en algunos de estos niños y nos ha parecido y nos sigue pareciendo una verdadera atrocidad. Y, bueno, han pisoteado, como digo, nuestra dignidad.
Tu hija está en seguimiento. Los niños que están ahora en el Virgen de la Salud de Toledo, ¿están siendo atendidos como fue atendida tu hija en el principio?
Uy, para nada. Para nada, pero por algo muy sencillo, porque se ha duplicado, incluso se ha triplicado el número de casos. Y, bueno, pues siguen el mismo, hay mucho más volumen de niños y sigue habiendo el mismo personal. Evidentemente estos niños necesitan una atención especial, necesitan más tiempo, son medicaciones muy, muy delicadas y, bueno, seguimos contando con el mismo personal, con lo que eso conlleva, con las carreras, las prisas, a veces confusiones, eso no se puede permitir. Yo me quito el sombrero cómo atendieron a mi hija en su momento, eso no lo podemos evitar. Contra la naturaleza y la genética no podemos ir. Si se ha duplicado el número de casos y seguimos teniendo más volumen, evidentemente es una regla de tres. Necesitamos mucho más personal o al menos un oncólogo más y personal de enfermería, personal cualificado y personal motivado al menos. Y bueno.
¿Esperáis, Cristina, alguna respuesta?
Pues hombre, esperamos la respuesta que de momento no ha llegado. Se rumorea, pero no tenemos ninguna respuesta. Y a mí me gustaría que ellos supieran lo que se siente cuando sabes que tu hijo puede morir y cuando tenemos que ser sometidos con ellos a quimioterapia y bueno. Que ante todo somos personas y que la enfermedad de nuestros hijos es dura, es larga, es seria y que esperamos que mejoren, que es para lo que fuimos al Pleno, nada más. O sea, que fuimos como padres que necesitábamos mejorar la situación de nuestros hijos, que es lo único que pretendemos, nada más.
Cristina, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso. Carlos, al final en todas las llamadas lo que sí se va notando es esa relación entre personal sanitario y pacientes en la sanidad pública, ¿no? Es decir, ¿cómo de claro tienen los pacientes que a pesar de los recortes, o sea, tienen claro que los responsables de todo eso no son quienes les atienden a ellos directamente? Habrá casos y excepciones, entiendo, pero la sensación es esta.
En general, bueno, es que es muy difícil, por ejemplo, ahora cuando se planteaba el tema de los niños oncológicos, ¿no? Es que es muy difícil para un profesional estar delante de una institución como esa y no responder bien, ¿no? Yo te voy a contar algo que está pasando ya en la zona sur de Madrid. La zona sur de Madrid, con la crisis, hay un nivel de paro enorme, no de inmigrantes, sino de españoles también, y muchos pacientes a su médico de familia les dice, doctor o doctora, como usted me tiene que recetar tres cosas, solamente recéteme una, porque no puedo pagar las tres. Y está habiendo casos, y yo conozco alguno muy cercano, de médicos y de enfermeras que le dan el dinero para comprar el medicamento. Con esa situación tan brutal, es muy difícil, salvo que uno sea muy insensible, el no responder de esa forma, ¿no? El médico tiene, y la enfermera, porque hablamos del médico, pero es que la enfermera es quien más cuida de los enfermos.
Sí.
En el hospital, fundamental. En el hospital los médicos actuamos, diagnosticamos, tratamos, hacemos, operamos, no operamos, hacemos un diagnóstico, hacemos una prueba, pero quien luego se queda 18 horas es la enfermera. Y la enfermera vive todo el momento que trabaja las durezas de una enfermedad grave, de una enfermedad seria, el duelo familiar cuando hay un fallecimiento, y es muy difícil no responder a eso. Entonces es muy fácil entender por qué la ciudadanía sí tiene una situación de complicidad con los profesionales, porque quienes hicimos esta profesión lo hicimos por algo, porque creíamos tener un compromiso con los ciudadanos, y por tanto es muy difícil hacer que no. Lo que ocurre es que a veces se hace muy difícil y también a veces nos llegamos a cansar, ¿no? Claro. Porque los salvadores no pueden ser. A mí me llama la atención que en Castilla-La Mancha, región que conozco, yo fui director provincial 6 años en Castilla-La Mancha, del Insalud, antes de las transferencias, claro, hace mucho tiempo, en mi otra vida. Y me llama muchísimo la atención que un señor consejero de Castilla-La Mancha, el señor Echaniz, que decía que la sanidad pública era la joya de la corona de este país, trate a la joya de la corona mucho peor que cualquiera, porque la trata mandobles. Y actúa de dos maneras muy graves. Una, haciendo recortes y teniendo una absoluta insensibilidad con temas como el que hemos hablado antes. Y otra, maltratando, incluso de alguna forma, si se me permite, amenazando a los profesionales. Hace muy pocos días se ha vuelto a mandar a Madrid, porque tenía una comisión de servicios, al responsable de la unidad del dolor del Hospital de Ciudad Real, el doctor Inchausti. El doctor Inchausti es una referencia nacional en tratamiento del dolor crónico y el tratamiento del dolor idiopático, ¿no? El doctor Inchausti allí ya ha conseguido en Ciudad Real en 4 años que fueran médicos de toda España a rotar. Cuando se ha puesto en contra de los recortes que se iban a hacer, automáticamente le han quitado la comisión de servicios y lo han mandado a Madrid. Este médico, al que conozco muy bien porque fue uno de los represaliados del Hospital Severo Ochoa, es un ejemplo más de cómo se trata a los profesionales.
Vamos ahora a Galicia, porque la Xunta tiene previsto cerrar este verano 1.200 camas hospitalarias de las aproximadamente 9.000 que hay en la comunidad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Ángels. Galicia tendrá este verano más camas cerradas que nunca. Serán de media 1.095, según los datos del Servicio Galego de Saúde. Vigo y Santiago son las áreas sanitarias con mayor recorte de camas. La Xunta justifica su decisión, asegura que mantiene operativas el 86% de las camas. Se tratan, dicen, desde el Gobierno gallego de mejorar la eficiencia y la gestión de los recursos. El presidente de la Xunta ha asegurado que ningún gallego se quedará sin asistencia y ha recurrido al accidente de tren de Angrois del pasado verano como argumento. Alberto Núñez Feijóo.
Como consecuencia do accidente ferroviario de Angrois. Estábamos en pleno periodo vacacional, estábamos coas camas que necesitábamos en aquel momento e, a pesar de esa avalancha de urxencias, o Servicio Galego de Saúde foi felicitado.
Esta es la justificación de Feijóo. El cierre de camas, el doble que hace 4 años, ha dejado una imagen insólita estos días. Personal sanitario tumbado a las puertas de los hospitales públicos en Galicia para protestar por este recorte.
Víctor Crespo es el presidente de Omega, Sindicato de Médicos Independientes de Galicia. Víctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero eres uno de esos tumbados que nos contaba Ricardo, formando parte de esa cama pechada. ¿Hay alguna respuesta a vuestras peticiones, a vuestras protestas?
Ninguna en absoluto.
¿Qué es
no hay por parte de la administración nadie que parezca tener un mínimo de sentido común y que le ponga por lo menos algo de sensibilidad a esta problemática que estamos sufriendo aquí, bueno, que es general, pero que yo tengo que hablar de lo que conozco, que es aquí en Galicia.
¿Hay camas suficientes en los hospitales gallegos?
Hay camas suficientes si se emplean todas, pero lo que no hay camas suficientes es si se cierran la cantidad de camas que se piensan cerrar este año, y además no solamente es el problema de que se cierren las camas, sino que es la inmensa lista de espera que se está gestando, no, que ya se lleva gestando desde hace unos cuantos años para aquí, y que no hay solución.
En el caso, digamos, como se refería Feijóo al accidente de Angrois, ¿se podría atender a enfermos en emergencias como ocurrió en el accidente de Angrois en el que murieron 80 personas?
Claro, es que el señor Feijóo se olvida de un pequeño detalle. Es que tan pronto como en las noticias aparecieron las noticias del accidente, se presentaron todos los facultativos,
sí,
en sus respectivos hospitales. Incluso algunos se desplazaron a Santiago de Compostela para hacer frente a la avalancha. Efectivamente, coincidió en un momento en la cual no había una presión ni sobre los servicios de urgencias ni sobre las camas asistenciales. Pero, lógicamente, hubo que abrir y disponer de camas para la avalancha que se vino.
Pues, Víctor Crespo, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
Vale, adiós, buenas noches.
Después de estar haciendo ya todo este recorrido, me queda solo una parada, ¿no? Pero, Javier, no es extraño desde la ONU, viendo cómo está la situación que han denunciado a España. Yo decía antes cómo la Unión Europea también había dado algún tirón de orejas, también Naciones Unidas, pero dice que no cumple con sus obligaciones internacionales. Y nos centramos en otro de los problemas detectados, ¿eh? En cuanto al acceso a la salud, refiriéndose sobre todo a los inmigrantes.
Sí, la falta de universalidad es el aspecto más criticado. La ONU, Ángel, llegó a decir que la exclusión sanitaria era inaceptable en España. En esos términos se dirigió por carta al gobierno de Rajoy, la relatora especial sobre extrema pobreza de Naciones Unidas. Bueno, recordaréis que esta relatora, Margarita Sepúlveda, estuvo aquí en la SER hace muy poquito y sorprendió a todos cuando acusó sin pudor alguno a España de no ser transparente y principalmente porque nunca les enviaron, dijo, la evaluación del impacto que tendría ese Real Decreto en el colectivo de los inmigrantes. Hoy mismo, precisamente hoy, hemos llamado al Ministerio de Sanidad para saber por qué no se envió ese informe, si existe, si no existe. Bueno, y no hemos tenido suerte. Silencio.
No hemos obtenido respuesta.
No hemos conseguido respuesta.
Raro.
Solo nos dicen que no existe, exclusión alguna, ni siquiera como alerta a Médicos del Mundo, en el caso, por ejemplo, de los enfermos crónicos, que también se ven muy afectados por este recorte de las tarjetas sanitarias.
Situaciones que denuncia esa carta, como la que se vive en Baleares. Buenas noches, Esther Vicens, compañera de Radio Mallorca. ¿Cómo están las cosas?
Buenas noches. La reforma que dejó a 16.000 inmigrantes irregulares sin tarjeta sanitaria en Baleares va ligada a un nombre, el de Alpha Pam, el joven senegalés que falleció por tuberculosis tras el decreto. Muerte que ha supuesto un antes y un después de la aplicación de la norma, especialmente en urgencias. Desaparece el compromiso de pago que muchos inmigrantes se veían en la obligación de firmar para ser atendidos. Mejora la situación en urgencias, pero la vulneración de derechos sigue siendo visible a pesar de los intentos del gobierno balear por poner parches. El caso más claro está en los enfermos crónicos. Son atendidos en urgencias, pero no disponen de seguimiento ni tratamiento.
Esther, muchos de ellos deciden acudir a Médicos del Mundo. En algunos casos, la presión ejercida por la entidad logra que al paciente lo visite un médico objetor o que se le asigne de nuevo un médico de cabecera.
Sí, este es el caso de Silvia, ciudadana uruguaya que padece EPOC, enfermedad pulmonar crónica.
Que he logrado, gracias a Médicos del Mundo, que se me restituya hoy, al día de hoy, hace un par de meses más o menos, un médico de cabecera. Puedo recurrir a él si me siento mal, pedir una cita y hasta ahí llego. No tengo medicación, sigo sin la medicación, o sea, lo que han puesto, lo que ha hecho iSalud es un apaño, es un parche. Yo lo que realmente pretendo, quiero y voy a conseguirlo es que se me restituya mi tarjeta sanitaria, la que me quitaron, la que ya tenía.
A Cedra, ciudadano nigeriano sin tarjeta sanitaria, al que se le ha tratado la tuberculosis renal que padece, se le niega en este momento una radiografía, prueba fundamental para conocer el alcance que tiene hoy su enfermedad.
Tenía que hacer una prueba de rayos X para verificar que la tuberculosis estaba eliminada y cuando fui no me la hicieron, no me dieron ninguna explicación, pero yo sé que es porque no tenía los papeles ni la tarjeta sanitaria.
El último testimonio que hemos recogido es el de Estela. Le fue diagnosticado un cáncer de vulva años antes de emigrar. A su llegada a España recibió el seguimiento que lleva implícita su enfermedad hasta la llegada de la reforma. En este periodo, en el que ha sido excluida de una atención normalizada, le aparece una nueva lesión y directamente decide acudir a Médicos del Mundo.
Asistencia no tengo, o sea, que voy a ir a urgencia a decirle que tengo una herida. No fui a urgencia porque es que, no, ¿con qué vas? Porque yo ya he ido por otras cosas y puedes decir, sí, que tenés un dolor o que tenés una... Pero un seguimiento no te van a hacer de un cáncer. Yo lo que necesito es una atención, un seguimiento, un tratamiento. Yo creo que no lo considerarían una urgencia.
Desde Médicos del Mundo reconocen que este caso se trató de forma irregular a través de un médico objetor. Una vez más, por la puerta de atrás.
Miguel Reyeros, médico ginecólogo, vicepresidente de Médicos del Mundo en Baleares. Miguel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos decía nuestra compañera, una vez más, por la puerta de atrás, ¿no?
Sí, una solución aleatoria de la que penden aquí en Baleares la salud y la vida de casi 16.000 personas. Y se repite semana a semana. Es cierto que tras la muerte de Alpha Pam, las órdenes que el IBEsalud daba a los centros de salud y a los hospitales, que era que se pusiera compromiso de pago, se eliminó de la noche a la mañana al precio de una vida humana, pero posteriormente lo más importante, lo que alguien ha mencionado, que es el médico de familia, que es la puerta y la clave del cuidado de salud, hay 16.000 personas en Baleares y más de 400.000 en España que tienen negada esa puerta sin que antes del Real Decreto se dijera qué se esperaba ahorrar y a día de hoy nadie ha dicho cuánto han ahorrado. Y por más que repetidamente, como un mantra a los políticos, y aquí en Baleares la ministra de Sanidad cuando se les pregunta al respecto, dicen, no, no hay ningún problema, se atiende a todo el mundo. Por repetir una mentira no se convierte en verdad. Yo esta tarde he estado en un grupo de formación de mujeres en Médicos del Mundo. Había 11 mujeres. La que menos tiempo llevaba en España era 4 años, la que más estaba 11 años. Y de todas, solo una tenía tarjeta sanitaria. Todas las demás la tuvieron y por virtud del Real Decreto les ha desaparecido. Ninguna tiene puerta de acceso a la salud, salvo la atención urgente.
Dime una cosa, Miguel, ¿qué es lo que más os encontráis? Porque además entiendo que ya cuando los pacientes llegan, los inmigrantes llegan a vosotros, han pasado por todo un periplo, ¿no?, de a ver si les atendían. ¿Qué es lo que os encontráis?
Bueno, pues desde gente que simplemente hace ya 2 años tiró la toalla, a lo más dramático son las enfermedades crónicas. Parece que enfermedades crónicas, nuestros políticos o incluso la sociedad piensa que son enfermedades banales. Matan tanto más que las enfermedades agudas. Un diabético mal controlado, un epiléptico mal controlado, etcétera, etcétera. Eso le va la vida en el control que no tienen. En el caso de esta chica, del cáncer de vulva que ha aparecido últimamente, pues obviamente por una pequeña lesión, ¿qué le solucionan en urgencias? Necesita un médico de familia, un ginecólogo, y puedo decir además que esta chica, por la vía de la objeción de algún médico, alguien le hizo una biopsia, y cuando una compañera en mi hospital la vio también por la vía de la objeción, sin verla de manera regular, tenía que incluirla en la lista de espera quirúrgica, porque era un caso quirúrgico, no había manera de meterla en la lista de espera quirúrgica porque no tenía tarjeta sanitaria. Esa vía de recepción, sí, se llevó a Libre Salud, se hizo un informe y esta chica se ha conseguido meter. Pero esta es la punta de un iceberg.
Miguel Reyero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy buenas noches. Sara, cerramos con lo que nos dicen los oyentes.
Sí, Osaten nos dice, es necesario incorporar la medicina de familia a la universidad ya. Y es que no se puede amar lo que no se conoce. Miguel dice que los pacientes ya se están repartiendo en su ciudad en consultas saturadas, que la atención primaria no hay tiempo para atender a pacientes, a jubilaciones, bajas, vacaciones que no se cubren. Y Salvador cree que la sanidad, la educación y la asistencia social son, entre otros, los nichos de negocio para las privatizaciones. Y Quique nos ha copiado un texto de Gregorio Marañón. Dice, si ser médico es entregar la vida a la misión elegida, si ser médico es no cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender la nueva lección de cada día, entonces ser médico es la divina ilusión de que el dolor sea goce, la enfermedad, salud y la muerte, vida.
Hemos hablado mucho en Hora 25 del desmantelamiento de la sanidad pública. Hemos hablado de atrocidades que se cometen, de cierres de urgencias nocturnas en pueblos, de hospitales que quieren transformarse o quieren desaparecer. Que nadie piense que nos olvidamos de todo esto, que nadie piense que ya nos hemos acostumbrado a lo que está pasando en la sanidad, porque no se acostumbran los pacientes, que son las que la sufren, no se acostumbra el personal sanitario, que es quien lo sufre también y trabaja en eso, pero nosotros tampoco no nos olvidamos y nuestra misión es seguir denunciándolo. Carlos Barra, médico especialista en gerencias de áreas de salud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Javier Bañuelos, gracias.
A vosotros.
Una pausa y seguimos.
Hora 25.